mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días hemos venido platicando a lo largo de este año y de muchos años ya los grandes temas políticos en la agenda nacional. Hoy nos toca hacer un balance de lo que ha dejado el año que ya se va.
El 2023 está por partir, un año en el que la violencia en el país no cesa, en donde las elecciones en Coahuila y Estado de México marcaron la mayor derrota electoral del PRI, en donde los órganos electorales se han visto envueltos en guerras internas, y ha sido también un 2023 en el que las caravanas de migrantes siguen peregrinando por el país. ¿Qué nos ha dejado este año? La violencia en algunas zonas del país no cesa. El 5 de enero era detenido en Sinaloa Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En el operativo fallecieron 10 soldados y 19 presuntos criminales. En el mes de agosto, 5 jóvenes entre 20 y 21 años fueron secuestrados en Lagos de Moreno. Días después comenzó a circular un video en el que presuntamente se apreciaba a los jóvenes amarrados y golpeados. El 8 de diciembre, en Texcaltitlán, Estado de México, pobladores de la región se enfrentaron a integrantes de un grupo criminal, quienes al parecer les cobraban derecho de piso. El enfrentamiento dejó 14 personas muertas, la mayoría de ellos pertenecientes a la llamada familia michoacana. El último hecho criminal se registró en Salvatierra, en donde un grupo de jóvenes celebraba una posada cuando fueron atacados. El ataque dejó 11 personas fallecidas. México se ha convertido en paso obligado de miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Las caravanas de migrantes, que comenzaron a catalogarse como tal desde el 2018, han provocado un cuello de botella tanto en la frontera sur como en la frontera norte. A pesar de las reuniones que se han tenido entre funcionarios de nuestro país y de Estados Unidos, este pasado fin de semana una nueva caravana partió de Chiapas. Se prevé que a su paso por territorio nacional, la caravana reúna más de 10.000 personas, en su mayoría compuesta por familias y mujeres. En 2022 se contabilizó la llegada de más de 444.439 migrantes a nuestro país y se estima que en este 2023 esa cifra sea superada, un éxodo que parece no tener fin. ¿Qué se ha llevado y qué nos ha dejado este 2023?
Y con esa pregunta que Tere Garay deja en el aire, nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay, saludo a nuestros invitados a la mesa esta mañana en el orden en el que fueron sorteados previamente. Te saludo con gusto, Jorge Luis Montes, bienvenido. Qué gusto recibirte.
Ángel, muy buen día a ti, a todo el auditorio, al equipo de RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Don Sergio Camacho, bienvenido.
Don Ángel, buenos días, con el gusto de estar como cada mañana en RR Noticias.
Aquí está conmigo en la mesa y me da muchísimo gusto recibirlo, don Víctor Cuevas, bienvenido, Vic.
Muy buenos días, mi estimado Ángel, saludos a ti, a todo el auditorio de RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros, va a cerrar las rondas esta mañana Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis?
Apreciado Ángel, muy contento de estar en esta última mesa de análisis político del 2023.
Y hagamos eso, precisamente un análisis y una disección de pues estos grandes temas que nos deja este 2023. Si les parece, les propongo lo siguiente a los señores de la mesa. Les voy a preguntar en esta primera ronda, ¿cuál consideran que ha sido, pues digamos, uno de los grandes temas a nivel nacional en este 2023, pero también en beneficio de la audiencia, si alguien de ustedes ya lo tocó, le sugeriría a los demás que se vaya por otro para, pues obviamente, no repetir y no incidir en el mismo y obviamente tener, digamos, una mayor variedad para el análisis y la reflexión. Arranco contigo, mi querido Jorge Luis, ¿cuál crees que ha sido uno de los grandes temas de este año que ya se va?
Sí, Ángel. Bueno, pues sin duda un tema muy, muy polémico que toca Tere en la cápsula introductoria es el tema de seguridad. Es un tema, repito, complejo, delicado, porque un homicidio, un acto de inseguridad es algo delicado en el país, pero también hay indicadores que me parece que reflejan un avance importante en este 2023 que termina. Llegamos con 286,000 elementos de la Guardia Nacional, se dan 12,000 detenciones a lo largo y ancho del país, se incautan 82,000 kilogramos de cocaína, 93,000 de marihuana, 2,300 de 25 de fentanilo, 396,000 kilos de metanfetamina, se incautan 80,000 millones de pesos, 5,000 toneladas clandestinas incautadas de varios de varias drogas, se desmantelan 2,346 laboratorios, es decir, hay grandes intervenciones de la administración, pero repito, un homicidio, un acto de inseguridad siguen siendo complejos, pero creo que hay grandes avances también en materia de seguridad, pero se reconoce que hay todavía temas por atender en esta materia.
Gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Sergio. Otro de los temas que destacas como importantes en la agenda pública.
Sí, Ángel, bueno, pues a mí se me hace muy relevante cómo se ha pues hecho más evidente este clima de polarización política en nuestro país. Y vamos, quiero acotar que hace una semana que tocaba el punto, no solamente es un fenómeno que sucede en nuestro país, creo que la clase política ha utilizado esta herramienta de polarización como un medio de asegurarse de cierta base de masa votante. Y vamos, estamos de cara a una elección el año que entra en junio, donde, bueno, pues ya hemos estado hablando durante muchas mesas del proceso y hemos estado viendo cómo la desinformación, la estridencia para quedar bien con cierto sector hace que precisamente se marginalice a quien está enfrente, ¿no? El si no estás conmigo, estás en mi contra, se vive ahora más evidentemente en la política mexicana e insisto, pues recientemente vemos lo que ha pasado en Argentina y lo que puede pasar en Estados Unidos y insisto, así en diferentes lugares del mundo parece que esta política les ha funcionado a los políticos de un bando o de otro formación política diferente a los otros para precisamente estar accesando a la mayor votación posible. Creo que eso es un fenómeno donde que parece que el raciocinio o la sensatez quedan un poco de lado.
Correcto. Muchas gracias, Sergio. Víctor, ¿cuál ves como uno de los temas importantes de estos últimos 12 meses?
Pues fue el año, mi estimado Ángel, de la defensa de las instituciones. Vimos cómo a lo largo de este 2023 la sociedad mexicana se volcó primero a inicios de año en la defensa del Instituto Nacional Electoral frente a los embates que el presidente López Obrador y todo el cuerpo de Morena pretendió ir en contra precisamente del garante de la democracia y cómo pudo sobrevivir a principios de año. Vimos también cómo la sociedad se volcó para defender a la Corte frente a estas intentonas del gobierno del presidente por tomar el control de este que se ha convertido en el gran contrapeso de todas esas decisiones arbitrarias y contrarias a la Constitución de López Obrador. Vimos cómo recientemente la defensa de los organismos autónomos ha sido parte fundamental de la agenda pública en contra de este escenario en el que López Obrador pretende colocarse, el mundo ideal que llamó él cuando el INAI quedó inoperante, pero gracias a los esfuerzos de la ciudadanía se resolvieron procedimientos legales para que pudiera operar, cómo se está defendiendo esos contrapesos constitucionales del presidente.
Muy bien, muchas gracias, mi señor Víctor. Juan Luis, ¿cuál ves como uno de los temas importantes de este año?
Bueno, sin duda alguna, la supuesta inauguración de las obras irresponsables de este gobierno, que tienen características muy especiales y que obviamente dañan a nuestra economía. Primer punto, las inauguran aún sin terminar. Dos, no la terminan y aumentan el triple de lo programado. Tres, la inauguran y todo lo que rodea a la obra pertenece a empresas de amigos, familiares o fieles sirvientes del presidente. Sin duda, la promesa de el barrer la corrupción se quedó en eso. Y la corrupción, esta de este gobierno, será un cartucho de dinamita prendido para este gobierno. Y los vamos a desenmascarar. No es posible que continuemos con una asignación directa del 82% de los contratos. Este gobierno también le falló a los mexicanos en ese tema. No se acabó la corrupción.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Más del contexto de la mesa de análisis, este resumen de lo que se ha vivido en los temas políticos en este 2023.
Árbitros en el proceso electoral del 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral se han visto envueltos en pugnas internas. Las diferencias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial llegaron hasta la renuncia del presidente Reyes Rodríguez Mondragón y el ascenso de Mónica Aralí Soto Fregoso, quien estuvo en el ojo del huracán por su reunión con el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. En el INE, el arribo de Guadalupe Tadei ha generado cambios, cambios que han provocado que 11 de las 17 posiciones de primer nivel del órgano electoral estén bajo el mando de encargados de despacho. 2023, año en donde las campañas electorales van más adelantadas, en donde las candidatas de las principales coaliciones y alianzas están prácticamente definidas. 2023 está por irse. ¿Qué balance podemos hacer de este año? ¿México se ha convertido en el país que siempre hemos querido? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué se ha llevado el 2023?
Gracias, muchas gracias, Tere Garay, por las cápsulas de contexto en esta mañana. Y bueno, ¿qué les parece si les pregunto también? Pues muy evidentemente, la política la hacen las personas. ¿Quién consideran ustedes que ha sido protagonista en este 2023 en el terreno político? Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Si alguien ya mencionó una figura, pues a lo mejor le pido a el resto de los compañeros que defina a otra persona. Pero voy a arrancar contigo, Jorge. ¿A quién consideras como uno de los personajes protagónicos de este 2023 y por qué?
Sí, Ángel, a ver si no se los gano. A mí me parece cuatro personajes que han protagonizado este 2023, sin duda el presidente Andrés Manuel López Obrador, que termina el año con alrededor de 70% de aprobación, sin duda Claudia Sheinbaum, quien es la evidente sucesora del primer mandatario, que termina con alrededor de 60% de aprobación de parte de la ciudadanía, lo que elimina los dichos de alguna posible polarización. Más bien está la mayor parte de la población definida hacia un proyecto que es el de la Cuarta Transformación. Xóchitl Gálvez, otro de los personajes que prometía su espontaneidad ser la gran irruptora en el escenario político, pero está con 20-30% de aprobación rumbo al 2024, y sin duda también el PRI, que gana también con un alto porcentaje, pero de rechazo. Me parece que es otro de los grandes actores políticos que está en el fondo de la aprobación, y bueno, este conjunto de personajes tiene que ver, me parece, así lo dice la ciudadanía, así lo dicen los datos, la primera con la aprobación y los datos con la numeralia en temas de bien. Economía, reducción de la pobreza, somos la doceava economía, tenemos un peso sólido que rompe la barrera de los 17
ahí
pesos.
Ahí te pongo un alto, pero ya me pasaste el tiempo, mi querido Jorge.
Y mucho más, Ángel, sí, claro.
Muy bien, sí. Déjame ir ahora con Sergio. Bueno, pues ya Jorge presentó todo un abanico, pero ¿qué te parece, Sergio, si tú me das un personaje de este 2023?
Sí, claro, Ángel, oye, en ese abanico nos dejó poco material, Jorge, y es que es evidente la preponderancia y como hemos comentado que el presidente López Obrador ha venido marcando la agenda de la política pública en todo lo que va de su sexenio y evidentemente en lo que va de este año. Y bueno, pues eso resulta de alguna manera, y vamos, cuando me refiero a la polarización, nada más para aclarar con Jorge Luis, me refiero a que parece que no hay puntos medios, o sea, no hay puntos donde haya encuentro, reconciliación. Pero bueno, de otros personajes realmente, y parece pues de alguna manera desafortunado, hay poca herramienta que encontrar. ¿Por qué? Porque la oposición no ha generado una figura que en su momento se pensó Xóchitl con la espontaneidad, pero igual todavía no da esa, no muestra esa fuerza que parecería para tomar mucho mayor relevancia, ¿no? Creo que como mencionaba Víctor hace un momento, en los otros poderes, en el poder legislativo, en el poder judicial sobre todo, ha habido muchos movimientos donde de repente correcto. Algunos personajes, ¿no? Como nuestro paisano Arturo Saldívar, con los movimientos políticos que realizó durante su gestión, y también los organismos autónomos, ¿no? Que también
en tiempo transcurrido. Déjeme ir ahora con Víctor Cuevas, otro de los personajes de este 2023, mi querido Víctor.
Pues, mi estimado Ángel, yo creo que uno de los personajes más importantes de este 2023, sin lugar a dudas, es Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Okay. Yo creo que es uno de los grandes arquitectos de la alianza que hoy está siendo ese nerviosismo de Morena frente a la posibilidad de quitarles la presidencia de la República el próximo año. A mí me parece que es uno de los personajes que más cuestionados ha sido durante este sexenio y que, a pesar de todo eso, ha logrado salir adelante sin que hasta el momento se le pueda demostrar algunas de las muchas acusaciones que le han hecho, y que con todo esto en realidad ha mostrado ser el gran articulador político, el gran negociador y el gran constructor de este Frente Amplio por México, que el día de hoy se consolida como una gran alternativa frente al oficialismo. Sin lugar a dudas, me parece que es de destacar esta influencia política que ha tenido y que ha sabido manejar a lo largo de un año particularmente complejo, por lo que ya hemos mencionado esta mesa, la defensa de los organismos autónomos, el contrapeso en el poder legislativo, pero sobre todo es darnos esa esperanza de tener un Frente Amplio que le pueda hacer competencia a Morena.
Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis, te lo pregunto también, ¿quién consideras que es uno de los personajes importantes de este año?
Bueno, aquí como mi estimado Jorge Luis nos quiso un poquito como agandallar ahí algunos personajes, bueno, pues él habló un poquito mal de la que yo había elegido. Sin duda alguna, Xóchitl Gálvez, una mujer que ha entendido su responsabilidad histórica, que ha entendido que su destino consiste en cuidar el destino de los demás, y sin duda que ha logrado un despertar ciudadano. La esperanza está cambiando de manos y está construyendo Xóchitl una propuesta para que México vuelva al camino correcto. A mí me llena de esperanza pensar en un 2024 en donde le demos la vuelta a temas como la salud, el empleo, que los programas sociales puedan ser integrales, que se combata el crimen organizado, que vuelvan las oportunidades, que haya obras trascendentes por Estado. Todo esto se puede lograr. Xóchitl dio un paso adelante y ya vemos millones que estamos siguiendo esa búsqueda de un México mejor.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Déjenme agregar esta reflexión el día de hoy en este punto de cierre del año. ¿Cuál consideran que ha sido el tema o el personaje o el asunto internacional que pues ha estado ahí en la mesa? Yo creo que hay varios, me parece que algunos de ustedes mencionarán algunos que todavía pues siguen haciendo ruido estos días, pero en el plano internacional, ¿qué crees que ha destacado, mi querido Jorge Luis?
Híjole, bueno, me parece que el tema Israel-Palestina, ese conflicto histórico que no cesa ante las agresiones, ante los intercambios violentos, se contrasta, me parece, con la postura que ha tenido y criticado, por cierto, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno federal, con una postura pacifista que ha demostrado que se puede ir avanzando a través del diálogo, del uso de la política, de la postura de la paz, de la resolución de conflictos. Entonces, me parece que ese conflicto Israel-Palestina es el que a nivel internacional ha marcado la agenda por las consecuencias que ha tenido, por la pérdida de vidas, por el ataque a civiles. Entonces me quedaría con ese, estimado Ángel.
Muy bien, muchas gracias. Preguntarte, Sergio, otro de los conceptos internacionales que ha estado en la mesa este año.
Sí, Ángel, mira, pues uno que me parece muy importante y que está relacionado con este también muy relevante, como lo tocó Jorge Luis, tema de la guerra, como en Israel, como en Ucrania, que parece que nos acostumbramos a que estén sucediendo, es el fenómeno migratorio, que por razones de seguridad, como los que tienen que ver con la guerra, que miles, millones de ciudadanos, sí, tienen que ser desplazados o se mueven para buscar, pues no necesariamente a veces una mejor calidad de vida, que es algo que estamos muy acostumbrados en México cuando se hace la migración a los Estados Unidos, sino simplemente la vida. No creo que la migración es un asunto que se está volviendo también un hervidero en todos lados. Vamos, nuestro país ha sido motivo de muchas mesas de análisis también de nosotros, en el sentido de que si servíamos de filtro para los Estados Unidos, pero lo que está pasando en Estados Unidos, perdón, en Europa, sí, con Asia, con África, también es un tema ya de un problema global muy, muy importante, ¿no? Donde precisamente también se polarizan esas posiciones entre la defensa o los antiinmigrantes y las posiciones donde tal vez se buscaría la manera del cómo sí. Creo que es un asunto que va a seguir creciendo y que va a seguir generando problemas y no necesariamente con soluciones muy a la mano.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor, otro de los personajes, temas, conceptos internacionales que dominó la conversación este año.
Pues tenemos el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya va por su segundo año.
Sí.
Un tema que va muy vinculado con esto que mencionaba Sergio Camacho, las crisis migratorias, no solamente en América, sino prácticamente en todas las latitudes, donde los distintos fenómenos de crisis están provocando expulsiones masivas de personas de sus lugares de origen. Y es que es fundamental darnos cuenta de lo irracional que es que en el siglo XXI sigamos estando siendo desplazados de nuestro lugar de residencia por este tipo de conflictos en todas las latitudes del mundo, lo mal que habla eso de nosotros como humanidad. Y al final es que precisamente este tipo de conflictos lo que nos muestran es que en realidad esa solución a través de la violencia no es nunca una salida óptima. Yo creo que sirve para la reflexión al final de año darnos cuenta que van 2 años de guerra en Ucrania y están completamente estancados, no hay nada para nadie, no podemos hablar de un triunfador y un perdedor, porque sencillamente quien pierde es la humanidad.
Pero ahora que les va a recortar el dinero a Estados Unidos, ahí Rusia está viendo una apetitosa posibilidad de conseguir sus metas. Qué grave circunstancia. Gracias, Víctor. Juan Luis, otro de los conceptos o temas, asuntos internacionales.
Bueno, sin duda alguna, para mí el personaje del año a nivel internacional, y lo digo de verdad, consciente de su gran labor humanitaria y de guía espiritual, pues sin duda alguna el Papa Francisco, que ha sido pues una voz de la conciencia en el mundo, que ha buscado respuestas para los conflictos armados, que ha estado buscando estar cerca de la gente, fortaleciendo la conciencia de la compasión y de la misericordia por los más necesitados, y sin lugar a dudas pues un líder que puede convocar al diálogo en un mundo en el que la indiferencia es cada vez mayor, y que sin duda alguna pues necesitamos aquí en México tomar ese ejemplo, volvernos a mirar los ojos en 2024, hablarnos de frente y abrirnos a la verdad del otro, tal cual lo ha propuesto su Santidad Francisco.
Muchas gracias, mi querido Juan Luis. Déjenme, y como nos da el tiempo todavía un poquito para ello, ser metiche yo también, y si les parece, voy a agregar uno a estos conceptos internacionales, el tema del cambio climático, que lo hemos visto este año de una manera cada vez más pavorosa en diversos puntos del planeta, los desplazamientos, la destrucción, la afectación a millones de vidas, y el que no lo quiera ver, pues nomás que voltee a ver aquí a Acapulco, qué fue lo que sucedió justamente como resultado de este de esta transformación del clima que nosotros los seres humanos hemos generado, y cómo sigue habiendo reticencia a pesar de esta cumbre que hubo hace unos días sobre el tema precisamente del cambio climático, la reticencia que siguen teniendo las grandes naciones a ponerle un alto inmediato, pero ya al tema justamente del consumo de combustibles fósiles, que ayudaría enormemente a que hubiera, pues obviamente, si ya no una renovación inmediata del tema del medio ambiente, que se va a tardar muchos años o inclusive siglos, el hecho de que las grandes potencias no vean que estamos amenazados como especie ante esta circunstancia y no quieran cambiar un ápice sus decisiones en materia de política energética. Bueno, ¿qué les parece si vamos a cerrar la mesa esta mañana? En vez de conclusiones, les voy a pedir un favorzote, que cada uno de ustedes, para irnos contentos este año, esta mesa, que me platiquen desde el punto de vista de cada uno de ustedes alguna cosa buena que vivimos en este país en este 2023 que se va, porque yo creo que no todo fue malo, yo creo que también hay cosas buenas, y con eso quiero irme, si les parece a ustedes, eso les propongo. Arranco contigo, Jorge, algo bueno que nos deja el 2023.
Sí, estimado Ángel, pues desearles excelentes fiestas de fin de año, que venga un 2024 muy próspero, y creo que eso es en lo que coincidimos. Todos estamos en esta en este debate, en esta lucha, en esta batalla pacífica por buscar mejores condiciones de vida siempre para nuestro país, para los nuestros, para nosotros mismos. Entonces yo creo que me iría con esta, de este año, de esta última mesa en RR Noticias, con esa visión, con esa coincidencia que tenemos todos, que nos lleva al debate, que nos lleva a la polémica, pero siempre buscando el bienestar de todos desde nuestros diferentes puntos de vista, desde nuestros diferentes enfoques, y bueno, siempre reiterando que no es un asunto personal, que es un asunto de visiones, claro, de proyectos, pero siempre en el marco de la sana convivencia. Me iría con ese tema, estimado Ángel, y compañeras y compañeros de la mesa.
Yo secundo también. Muchas gracias, mi querido Jorge Luis. Sergio Camacho, ¿algo padre que nos ha dejado este 2013? 2023, perdón.
2023, ya nos andábamos retrocediendo, sí, mucho. Bueno, pues yo creo que algo muy, muy significativo que me parece, Ángel, es la resiliencia que hemos tenido como mexicanos, como humanidad. Evidentemente todavía transitamos por problemas muy, muy graves y problemas en los cuales, como comentas, no nos ha caído el 20, como el cambio climático, ¿no? Pero en muchos otros temas hemos sido muy resilientes y hemos aprendido, en algunos casos, más allá de acostumbrarnos a lo malo, pues a ver cómo nos sobreponemos, ¿no? Creo que es un objetivo que tendríamos que plantearnos para el año que entra, para todos en general, incluida la clase política. Bueno, pues, ¿cómo generar cambios significativos? Evidentemente ha habido muchas víctimas a lo largo de este tiempo, pero bueno, hemos sido resilientes, aquí nos mantenemos, México, a pesar de repente de muchas visiones catastróficas, aquí sigue y va a seguir, y creo que existen los poderes, los contrapesos y las maneras de poder generar algo mejor. Creo que lo bueno es que aquí seguimos y que podemos dar aún más, y vamos, como decía Jorge Luis, bueno, con esta política pacífica y de reconciliación, buscar objetivos mejores y de mayor alcance para todo, para mayor beneficio de la sociedad.
Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor, algo bonito que nos deje este 2023.
Pues son varios temas. En el municipio de Amealco de Bonfil, por iniciativa del presidente René Mejía Montoya, se creó un programa de salud para atender a 17,000 personas, okay, de la población más vulnerable del municipio de Amealco, precisamente que fueron abandonados después de que el gobierno federal eliminara el Seguro Popular. Hoy, esas 17,000 personas, gracias a esa altura de miras del gobierno municipal en Amealco, tienen acceso a servicios de salud básicos gratuitos en todas las comunidades del municipio. Se aprobó también, por iniciativa del diputado Polo Hospital, la ley de violencia vicaria en el estado, que protege a las familias y sobre todo que evita que los menores sean usados como un arma en estos procesos tan lamentables de divorcio que viven muchas familias. Entonces creo que hay varios temas así como estos que son muy nobles, pero aún a pesar de estos temas nobles, pues vemos el agandalle que decía Juan Luis, que intentó hacer Jorge Luis al tratar de hablar del tema de seguridad en sentido positivo. Lamentablemente no todos son buenas noticias. 60,000 homicidios se van a cumplir en este 2023. Hoy es más probable morir asesinado en México que morir a causa del cáncer. De ese tamaño es la tragedia en materia de seguridad del gobierno federal.
Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, te toca cerrar la mesa, la última de este 2023, y deseamos pues algo positivo para irnos todos contentos.
Bueno, sin duda alguna, mi estimado Ángel, la reacción generosa, solidaria del pueblo de México ante la catástrofe de la naturaleza en Acapulco. En horas, un huracán que parecía categoría 2 se convirtió a 5, y nuevamente la reacción del pueblo mexicano para organizar el rescate de nuestros compatriotas en Guerrero fue maravillosa. Yo destaco fundamentalmente la organización que hubo aquí en Querétaro. El pueblo de Querétaro es un pueblo muy humano, muy consciente de su responsabilidad con los demás, y obviamente pues toneladas de víveres fueron reunidos para enviarlos a los más desfavorecidos y para la gente que más lo necesitaba. Y sin lugar a dudas, una felicitación enorme al pueblo mexicano por mostrar nuevamente esa gallardía para sacar adelante a quien más lo requiere.
pues quiero agradecerles a los cuatro la generosidad de haber compartido con nosotros durante todas estas semanas a lo largo de este año sus puntos de vista. Me parece también rescatable el hecho de lo que ha dicho Jorge Luis, pues hacerlo, sí, defendiendo cada quien su punto de vista, y se vale, pues para eso son estas mesas de debate, pero que siempre sea de una forma civilizada. Le quiero también mandar un gran abrazo y un saludo a mi querido Jesús Méndez Aguilar, que también durante una buena parte de este año nos estuvo acompañando en las mesas, y a lo largo de muchos años fue un aporte muy valioso, siempre su punto de vista, y que, bueno, pues ahora ya por temas de salud y también por una renovación de la mesa, pues hemos tenido este fichaje. Hagan ustedes de cuenta que llegó Cristiano Ronaldo, porque la verdad es que ha sido un fichaje pues de la altura de Salah, de Messi y de nada menos que Neymar, los que ya teníamos aquí, pues jugadorazos de primer nivel, y se sumó otra carta de gran nivel como lo ha sido Jorge Luis, a quien quiero agradecerle mucho su generosidad y que nos haya aceptado el estar con nosotros en estas mesas, y que ojalá sigamos contando contigo también en el año que ya se va. Entonces, mi querido Jorge Luis, los despido en el orden en el que estuvieron en la mesa el día de hoy. Jorge Luis, te mando un gran abrazo, te deseo un 2024 lleno de salud y de prosperidad.
Muchísimas gracias, Ángel, a todo el equipo de RR Noticias, a Tere Garay, a Jimena, a los compañeros con quienes hemos compartido la mesa a lo largo de estas semanas, a Sergio, a Víctor, a Juan Luis. De verdad, un gran agradecimiento también a todo el auditorio, y pues agradecerles de nuevo, Ángel, por el espacio y por la oportunidad en este año que termina.
Al contrario, gracias a ti, nos encontramos en 2024. Don Sergio Camacho, agradecerle enormemente, don Sergio.
Don Ángel, también mucho que agradecer por todo lo que nos sucedió en el año. Creo que todos, como siempre, de cara al nuevo año, con mucho ánimo, y agradecer como siempre a nuestra casa, a RR Noticias, a ti, Ángel, a nuestro director José Luis Aguirre, a Salvador, a Jimena, a Tere, como ya lo mencionaba Jorge Luis, a nuestros compañeros de México, de mesa, y sobre todo a todo el auditorio que miércoles a miércoles nos acompaña, sí, y por a quienes le dedicamos este espacio.
Don Sergio, le deseo felicidad, le deseo salud y prosperidad en el 2024. Gracias, Sergio.
Gracias, Ángel.
Bueno, don Víctor, pues desearle también lo mejor en este año que estamos a punto de empezar, que sea un año donde se logren las metas, donde se cumplan los objetivos, donde haya mucha salud y prosperidad también.
Efectivamente, mi estimado Ángel, y decía don Jesús Reyes Heroles que la discusión de las ideas, la lucha, no deslumbra, ilumina, y así creo es. Que lo que ha construido RR en esta mesa de análisis político es un disenso donde, si bien no coincidimos en muchas cosas, siempre estamos de acuerdo en que el diálogo y el debate es fundamental en el ejercicio democrático, y agradecer sobre todo al auditorio de RR Noticias, ese gran auditorio que en su coche, en su casa, nos da el favor de recibirnos todas las mañanas de los miércoles para esta que es la mesa de debate político más comentada de todo Querétaro, como bien lo dijiste, con estos compañeros de mesa, sí, que son el Dream Team del análisis político queretano, y que pues me dan el favor de participar y de estar aquí con
Coincido
ustedes.
Coincido y secundo, mi querido Víctor, el Dream Team del análisis político. Y para cerrar este pócar de haces, pues claro, también despedir a mi chiva hermano Juan Luis. Llegó Gago y llegó con la escoba y empezó a barrer.
Mi estimado Ángel, por favor, creamos que viene un futuro mejor para esas chivas, y por supuesto sumarme al agradecimiento a esta empresa maravillosa RR Noticias, a don José Luis Rodríguez Aguirre, a la licenciada Tere, a Chava, a Jimena, a ti, por supuesto, de verdad, gracias por esta oportunidad, a nuestros compañeros de mesa, al auditorio que amable y pacientemente nos escucha, y de verdad, un gran abrazo a todos. Creamos que viene un 2024 inolvidable para todos.
Que así sea, con salud y prosperidad para todos. Gracias, Juan Luis, a los cuatro, desearles de verdad un año lleno de buena aventura, y aquí nos encontramos ya el año que entra en 2024, señores, que estén muy bien.